Buenos días, Madre Esfera.
Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente.
Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Ya sabéis que intentamos acercaros en cada episodio a temáticas, a retos, iniciativas, proyectos, personas, historias que os ayuden, que nos ayuden a todos como comunidad, como tribu, a afrontar esta tarea de la crianza, de acompañar a la infancia de la mejor manera posible. Y además también sabéis que los libros nos encantan, que es uno de nuestros objetos, tesoros más valorados aquí en la comunidad y que siempre que podemos os traemos lanzamientos, os traemos autores, autoras, editoriales que nos llaman la atención por la temática o por el concepto o por el mensaje y que nos encanta acercaros a temáticas como la que encima vamos a abordar hoy. Hoy vamos a hablar precisamente en torno a un libro, muy especial además, de algo, de un concepto que, no es fácil abordar, que es la muerte. Y diréis, oye, ¿y por qué hablamos de muerte en este podcast de Madre Esfera? Bueno, hemos hablado de muerte, de duelo, de cómo abordarlo desde la infancia con nuestros hijos, con nuestras hijas, pues lo hemos hecho en varias ocasiones. Y hoy lo vamos a hacer de una manera un pelín diferente y es intentando dar respuesta, si se puede, a preguntas que provoca la muerte y todo lo que rodea en nuestros niños y nuestras niñas. Lo haremos con el libro Así es la muerte, 38 preguntas mortales de niñas y niños que ha publicado recientemente Wonder Ponder y que nos van a presentar sus autores, sus autoras, porque tenemos con nosotros hoy, tenemos la sala llena, hoy estamos a tope y tenemos con nosotros a Ellen Duty y Ana Juan Cantabella, que son las autoras de los textos o las responsables de los textos. Buenos días, Ellen, Ana.
Buenos días, Mónica.
Bienvenidas a nuestro programa. Y tenemos también, y además estoy muy contenta porque no siempre contamos con los ilustradores, pero en esta ocasión sí tenemos con nosotros a Andrea Antinori, que es el ilustrador de este libro, Así es la muerte. Buenos días, Andrea, bienvenido.
Hola, buenos días.
Y con ellos, con ellas, vamos a abordar este libro tan especial. Es un libro ilustrado, por supuesto. Y quiero que me contéis, por ejemplo, empecemos por Ellen, ¿qué es esto? ¿Qué es este libro? Que además sé que habéis tardado mucho en prepararlo, Así es la muerte. Cuéntanos un poco.
Pues mira, voy a empezar diciendo, has dicho que es un libro para dar respuestas a los niños y a las niñas, pero también creo que fundamentalmente es un libro para crear un espacio para las preguntas. Y creo que en el libro realmente eso es casi tan importante como las respuestas. Hemos trabajado mucho en las respuestas, pero es importante eso, ¿no? Que es un espacio, no solo que recoge todas las preguntas que hemos recibido a lo largo de los 3-4 años que ha durado el proceso entero del libro, sino también que provoque más preguntas en la lectura, que permita compartir más preguntas, ¿no? Todo empezó realmente con la idea de hacer un libro sobre la muerte que permitiera un acercamiento que no fuera necesariamente desde la situación del duelo, ¿no? Solemos como reservar las conversaciones y sobre la muerte a los momentos donde es absolutamente imprescindible porque ha pasado algo y hay que hablarlo, ¿no? Y queríamos hacer un libro que digamos, desvinculara esa necesidad de esperar al momento de duelo para hablarlo, ¿no? Eso fue una de las cosas. Otra de las cosas relacionada tenía que ver con, a ver, hay muchos libros en el mercado de literatura infantil que tienen que ver con el duelo precisamente, con la muerte, pero normalmente está muy vinculada al duelo, y también suelen ser libros de ficción, no tanto de no ficción, ¿no? Sentimos que de alguna manera la ficción es más segura, quizá, A veces yo creo que funciona de parapeto, no necesariamente de apertura de puertas, sino de toma, vamos a poner algo entre el niño y yo y a ver si esto opera mágicamente y me quita la incomodidad de encima, ¿no?
Claro.
Y queríamos hacer pues otro tipo de enfoque, un libro informativo, como hay de tantísimos otros temas en el mercado, sobre la muerte, por tanto que permitiera exploración desde el duelo, sí, pero también el asombro filosófico, la curiosidad científica, la extrañeza existencial, ¿no? y todo lo que pueda surgir.
Ana, no sé si quieres añadir algo.
No, en principio era más esto, ¿no? Este interés por abordar la muerte desde una mirada mucho más amplia y por no relacionarla siempre con estos momentos, ¿no? Creo que lo que Ellen ha dicho es esencialmente de donde partíamos, ¿eh?
Sí, a mí se me ocurre una cosa que se me ha olvidado, que era muy importante, y era que fuera un libro que estuviera articulado en torno a preguntas reales de niños y niñas.
Esto era lo que... Disculpa.
Sí. Se nos había olvidado. No, era importante porque, claro, podríamos habernos sentado y haber imaginado unas preguntas interesantes que se podrían hacer los niños y las niñas, pero no queríamos que fuera así, queríamos que realmente vinieran de niñas y niños reales, en contextos reales, en talleres y para ello ya hablaremos, ¿no? Pero diseñamos unas dinámicas para que se produjeran esas preguntas y era una parte fundamental del proyecto desde el principio, que tenían que ser preguntas de verdad.
En ese sentido sí que está, es que yo estaba pensando algo y se me ha olvidado. Ahora. Cuando Ellen estaba explicando lo de los libros parapeto, ¿no? Que es de donde partíamos, ¿no? Esa idea que teníamos de muchas veces los adultos te piden qué libro puedo leerle porque se ha muerto no sé quién. ¿Vale? Y eso me parece parapeto en el sentido de que impone una pregunta, que es una pregunta que viene dada por un adulto, de este libro te va a venir bien, ¿sabes? Como una receta, ¿no? Pero en realidad tú no has escuchado al niño, no sabes cuál es su pregunta, no sabes ni siquiera si necesita hablar en ese momento sobre la muerte. Normalmente cuando alguien se muere igual va y no quieres hablar, igual va y las preguntas te surgen más tarde, ¿no? Y quizás, bueno, nuestra idea partía de, bueno, escuchemos las preguntas reales de niños, niñas reales, para ver qué es realmente lo que a ellos les inquieta, les interesa o necesitan como obtener respuesta, ¿no? Pero en ese sentido sí que era esa, ¿no? El interés o la intención del libro era, vale, escuchemos a los niños y a las niñas primero y veamos qué preguntas tienen, ¿no?
Uh-huh. Andrea, cuando te llega este proyecto y te plantean, bueno, pues ilustrar este producto, ¿qué es lo que piensas? ¿Qué te parece? ¿Y cómo lo has planteado? Porque además lo has planteado de una manera peculiar.
Sí, bueno, lo que me pasó a mí fue que cuando me llegó la propuesta... Aún no había nada, había solo las preguntas hechas por niños y, bueno, no había un texto, solo, bueno, el tema y las preguntas. Y ya me hizo mucha ilusión porque, bueno, no te va a pasar muchas veces que tienes un tema tan interesante y desarrollado en esta forma, bueno, hablar de muerte en esta forma en un libro para niños. Y, bueno, para niños, bueno, que está,
a partir,
pero la verdad es que es para todos.
Sí,
y bueno,
sí, sí.
A mí lo que me pasó fue que, bueno, de un lado fue, bueno, fui muy excitado e ilusionado de, bueno, empezar a trabajar en esto y bueno, encontrar como respuestas ni personales sobre estas preguntas y, bueno, encontrar también mi punto de vista y tal. Pero al mismo tiempo era como un reto verdadero porque, ¿sabes? Probablemente la propuesta a mí nació también para, bueno, encontrar una forma ligera, irónica, que es normalmente mi forma más natural de contar las historias y tal, y sobre un tema, bueno, que normalmente parece tan pesado. Y bueno, pero claro que tienes que ver también con ser, bueno, ligero y al mismo tiempo delicado. Bueno, tienes que tener en cuenta siempre lo que puede pasar a los lectores y tal. Entonces, al final lo que pasó es que fue de verdad, bueno, un reto también, bueno, y un trabajo sobre mí mismo y entender, bueno, cómo encontrar como el justo balance para que todo funcionó muy bien. Y bueno, una cosa que creo que fue súper útil fue que trabajar totalmente al revés, como que había solo las preguntas, no había aún respuestas, así que no tuve influencias desde las respuestas, ¿no? Como encontrar mi forma totalmente personal, desarrollar bocetos y después hablar con las autoras, con Helen y Anna, y ver todos juntos cuál podría ser la mejor solución para, bueno, encontrar una respuesta a estas preguntas. Así que, bueno, al final me puse como en medio de un autor y los niños que hicieron las preguntas, ¿no? Porque, bueno, yo no estaba buscando como las respuestas objetivas a las preguntas, pero como mi forma personal, como, bueno, persona singular, sobre eso. Y bueno, simplemente, y también hacer otras preguntas a través de las imágenes. Entonces, bueno, fue como en medio de un autor y un lector, no sé.
Sí, además que tienen un sentido del humor muy, muy particular y que aporta, cuando ya vas avanzando durante el libro y vas viendo las diferentes ilustraciones que acompañan a las preguntas, le vas pillando un poco el aire, ¿no?, al sentido del humor tan personal que tiene. Y la verdad es que ya estás esperando a ver cuál va a ser la ilustración que acompaña a esta pregunta, porque realmente... son súper graciosas. A mí me han gustado mucho, Andrea. Enhorabuena, de verdad.
Gracias.
Y Ana, nada. ¿Cómo lo organizasteis? Porque en este caso es verdad que Andrea directamente no ha visto las respuestas al ilustrar, y cómo lo montáis todo, ¿no? ¿Cómo encajáis este puzzle?
Bueno, a ver, sí que teníamos trabajo hecho. Escrito antes de contactar a Andrea, aunque no estaban las respuestas definitivas, ¿no? Pero sí, por ejemplo, para poder también decirle a Andrea, pues yo qué sé, más o menos pensábamos tratar este tema para que no se fuera completamente a otro lado. Pero una de las cosas que ha sido, o sea, que ha sido la primera vez que yo lo he hecho, por lo menos, ¿no?, de esta manera, es poder como escribir con las ilustraciones ya hechas. Entonces, claro, Teníamos muchos elementos con los que jugar, ¿no? Había como un diálogo súper interesante, rico. Podíamos jugar con la pregunta también con la imagen y irnos nosotras en otra dirección. Había mucho juego que, como que normalmente se le deja a la ilustración al final, porque pueden jugar con lo que hay, ¿no? Pero estaba bien poder jugar también en el texto con lo que tenía Andrea. ¿Cómo lo organizamos? Pues... ¿Mal? No mal, pero bueno, tardamos mucho en hacerlo todo. Yo creo que fue un acierto, casi una casualidad realmente, el hecho de que Andrea hiciera primero las ilustraciones, que me alegro mucho de esa casualidad, porque, digamos, la parte de la escritura y de la investigación nos llevaba tanto que decíamos, bueno, tenemos que empezar a avanzar con el libro como un todo. Entonces vamos a pedirle esto a Andrea, ¿no? Y fue como una decisión un poco como fruto de lo largo de todo el proceso, que al final creo, estoy convencidísima, que ha beneficiado mucho al libro. O sea, estoy súper contenta cómo se ve, está, para mí, yo creo, mucho más cohesionado por eso. Y como un fruto mucho más colaborativo, de una manera más interesante, ¿no?, en el proceso creativo. Así que lo organizamos como pudimos, pero como con casualidades felices como esta, ¿no? Yo creo.
Y yo creo que también la parte de que dice Helen, que bueno, fue un proyecto tan colaborativo, se vio también mucho en las imágenes, porque bueno, yo fui como el ilustrador solo porque usé mis manos, pero al final fuimos todos y todas ilustradores, como que al principio, ya que la primera cosa, bueno, definitivas, finales, fueron las imágenes, nos pusimos todos mirando los bocetos y desarrollando las formas de las imágenes, como, es decir, esta es lo que es ilustración, no es solo un dibujo, es algo que está contando como una historia o, bueno, una otra forma que no es solo escrita de contar algo. Entonces, ya que todos podemos hacer eso, contar cosas, nos hemos desarrollado las imágenes empezando desde los bocetos y pensando todos alrededor de estas imágenes. Así que para mí fue súper interesante ver cómo, empezando de una mi idea, llegamos como a una otra imagen, gracias también a Helene y a Ana y a sus ideas, que bueno, eso no pasa muchas, bueno, pasa, pero no en forma tan profunda, ¿sabes? Porque ya gracias también al tema, que es tan particular y tan profundo, fue posible, bueno, desarrollar las imágenes en forma muy colectiva.
Uh-huh. Helen, como fundadora de Wonder Ponder y editora y traductora, investigadora, especializada en literatura infantil y juvenil, ¿cómo encaja esta obra dentro de vuestra editorial y qué aporta dentro de vuestro proyecto?
Aporta respuestas. No, pues, todos los libros de Wonder Ponder, digamos, son, yo creo que, mira, a veces uno entiende un poco lo que está pasando cuando miras atrás, ¿no? Y todas son realmente investigaciones acerca de cómo relacionarnos con la pregunta, ¿no? Entonces, pues empezamos con la colección de filosofía visual para todas las edades, que busca un poco a partir de las imágenes generar preguntas en el lector, en el propio proceso lector, que haya una generación de preguntas que pueda llevar a la reflexión, pero luego también pues los libros de bebés que tenemos de Wonder Ponder Mini tienen que ver con observar, percibir el significado, con el humor también, de que puede dar lugar, esa percepción de significado te puede hacer reír, ¿no? Estamos jugando un poco con cómo funcionan todos esos elementos para realmente formarnos como lectores y formarnos como lectores que miran, están atentos, y reflexionan a partir de lo que leen, ¿no? También hay alguien ahí, que es el libro donde los habitantes de Vivopia nos mandan el primer mensaje extraterrestre en la Tierra para preguntarnos acerca de la humanidad, ¿no? Parece todo como lo mismo, pero son maneras diferentes de enfocarlo, ¿no? En este libro en concreto, que poníamos un poco en broma en la portada con respuestas, porque siempre nos preguntan eso en las ¿para cuándo un libro con respuestas?, ¿no? Era como, bueno, este. Que también es un poco como tramposo de alguna manera, porque las respuestas a muchas preguntas sobre la muerte pues no son respuestas definitivas, ¿no? Y realmente lo que estamos haciendo es explorar para encontrar otras preguntas a veces, a las que nos pueden llevar, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que es como una gran exploración de maneras interesantes de relacionarnos con las preguntas. Creo que nos cuesta relacionarnos con las preguntas, nos cuesta relacionarnos con la incertidumbre y también, especialmente, con esas preguntas que no tienen respuesta definitiva. Los adultos no sabemos qué hacer con ellas y nos ponemos muy nerviosos. Y a mí me interesa mucho un poco esa investigación general, especialmente desde la literatura. Creo que la literatura tiene algo muy interesante que hacer en nuestra relación con esa incertidumbre a veces y construcción de significado de la literatura y del mundo, ¿no? Entonces ahí encaja de alguna manera esto.
Y Ana, dentro de este proyecto, y además eres doctora en antropología social y cultural y máster en libros y literatura infantil y juvenil, ¿cómo encaja algo que nos ha acompañado durante toda la existencia, como es la muerte, en un libro dedicado a los niños? ¿Cómo lo manejas, no? ¿Cómo, desde dónde lo podemos enfocar? ¿Desde dónde se enfoca en este momento en el que estamos viviendo ahora, no? Porque evidentemente en el siglo XIX se abordaba de otra manera totalmente distinta, por ejemplo.
Sí, claro, la muerte, pues como todas las... como todos los hechos o todas las cuestiones sociales va teniendo como significados muy, muy diferentes, ¿no? En el siglo XIX estaba tan presente que los niños y las niñas pues veían la muerte de un modo mucho más natural que el que lo ven ahora desde pues mediados del siglo XX, ¿no? En el que comienza a apartarse y comienza a dejarse a un lado y se convierte en un tabú, ¿no? Es la muerte esta, que es la muerte invisibilizada, ¿no? Para los niños. Eso entronca en que, bueno, yo también hago muchas formaciones con maestras, con bibliotecarias y con familias y con niños y niñas y me interesaba mucho la perspectiva, es dar voz a esos niños y niñas y también, como decía Ellen, ¿no? Esta incomodidad que nos generan ciertas preguntas, bueno, estas preguntas necesitan adultos que tengan la capacidad de sostenerlas, ¿no? No tanto de responderlas ni de encontrar la respuesta correcta, sino la capacidad de decir, vale, está ahí, no la voy a ignorar. Voy a tratar de establecer una conversación con ellos y ver hacia dónde vamos a explorarla, ¿no? Y entonces eso parte de ahí y por eso parte de ahí y de este hecho de que la muerte es como, oh, no, Dios mío. No podemos hablar de esto y están todas estas historias, ¿no? Del abuelito está en una estrella, se irá a una isla, el perrito no sé qué, y todas estas cosas que se le cuentan a los niños, ¿no? Entonces, de ahí partía nuestro interés de, no, vamos a hacer, si se está haciendo, porque claro, esto surge en el 2019, el boom de los libros informativos infantiles ya estaba muy presente, había libros como de todo, menos de la muerte, claro, como hemos tardado tanto, pues ya han salido libros de la muerte, pero en aquel momento no había ninguno y entonces era como, bueno, vamos a hacer uno partiendo de esas cuestiones y de esas preguntas y de esas inquietudes que tienen los niños y las niñas y vamos a hacerlo a través de talleres, vamos a buscar primero esas preguntas, porque claro, las preguntas tienen que surgir y entonces empezamos haciendo talleres en diferentes espacios. Ellen en Madrid, yo en Barcelona y después otra gente a la que nosotros conocíamos o que no tanto, también. Y a partir de ahí, de esos primeros talleres, que eran como, bueno, exploraciones también de cómo plantear un taller para hablar de la muerte y para proponer preguntas interesantes alrededor de la muerte que no estuviesen centradas solo en el duelo, sino que abarcasen la muerte desde perspectivas muy, muy diferentes, pues empezamos a explorar, ¿vale?, cómo hacer un taller para que surjan preguntas interesantes. Empezamos haciendo talleres así, tanteando, y a partir de ese tanteo hicimos un descargable, que Wonder Ponder, ¿sabes?, que tiene descargables diferentes que son gratuitos desde su web y ya tenían un descargable sobre la escuela y un descargable sobre Navidad y entonces hicimos Mortal, que era el descargable en el que planteábamos como dinámicas diferentes para pensar sobre la muerte desde puntos de vista muy diferentes. Y es a partir de ese descargable y de los talleres que recogemos esas preguntas y que tenemos, bueno, que empezamos a construir el mapa, ¿no? De qué sería el libro, ¿no? Porque el libro en realidad surge y nace, como decía Ellen, y entronca en Wonder Ponder porque parte de la pregunta, siempre.
Uh-huh. Las preguntas obtenidas las tenéis en el libro, todas están en las guardas, las podéis deleitaros con todas las preguntas que hay, de verdad, es una barbaridad. ¿Cuántas hay en total? No las he contado.
Había como unas 600 y pico, ¿no?
600 y pico, sí, es posible que se nos hayan traspapelado algunas, pero creo que están todas ahí. Una de las cosas que me encanta es cuánto están, o sea, por ejemplo, en entrevistas, ayer hice una entrevista también en la radio y todo el mundo lee Las Guardas, que es me que, encanta.
Es que, claro.
Sí, a mí también me ha pasado eso.
Sí. Es que Las Guardas son, a los que nos gustan los libros, Las Guardas es un detalle y cuando encima están cuidadas, es un detalle que es que miramos con mucho mimo. O sea, que se agradece mucho cuando se aporta.
Porque te, le dabas voz a todos esos niños y niñas que habían estado como preguntándose cosas, claro, ¿no? Que era como, bueno, no ha salido tu pregunta, pero tu pregunta ha sido importante para que todo esto funcionase, ¿no?
Es que son maravillosas. ¿Cómo habéis hecho el trabajo de selección de las preguntas, por favor? Porque, de verdad, o sea, hay algunas que, yo qué sé, por leer, por empezar por la primera, si piensan que estás muerto pero en realidad no lo estás, te morirás en el cementerio, que pregunta Laia de 10 años. O los muertos tienen corazón, que pregunta Aileen de 8 años. Bueno, no, podría seguir claro, hacer todo el programa con preguntas.
Claro, a ver, bueno, una de las maneras de seleccionar era como agruparlas, las agrupamos, las clasificamos de muchas maneras diferentes, ¿no? Pues, por ejemplo, teníamos una clasificación que era un poco temática, ¿no? O sea, por ciencia, dentro de ciencia, a lo mejor biología, medicina, ¿sabes? Preguntas más existenciales, preguntas antropológicas, preguntas prácticas también, ¿no? Porque hay bastantes preguntas o históricas.
Claro, claro.
Después teníamos alguna clasificación de preguntas súper grandes, preguntas muy concretas. Había clasificaciones de todo tipo.
Sí, o también preguntas graciosas, preguntas muy serias, ¿sabes? Preguntas que resultaban como duras de leer y otras que te daban risa. Eso era otra clasificación. Entonces, una de las cosas era eso, era tener como el mapa de todas las preguntas y ver, de entre todas esas clasificaciones, cómo podíamos llegar a un equilibrio en el libro, porque el libro tenía que tener un equilibrio temático para un poco abrir las posibles maneras de relacionarnos con la muerte, pero también un equilibrio de tono. Tenía que haber unas preguntas más ligeras y unas más serias. O sea, no podías tener un libro entero de preguntas duras de digerir, ¿no?
Había otras que tenían que estar sí o sí, ¿no?
Sí.
Había algunas que eran, bueno, estas tienen que estar, que eran las fáciles.
Claro.
Y también la selección cambia un poco con las imágenes, porque, claro, también puede estar una pregunta súper bonita o que te da mucha curiosidad, pero cuando vas a poner una imagen puede ser que no va a funcionar muy bien, o, por ejemplo, la conexión entre la pregunta y la imagen tal vez fue un poco como confundida o que como que había algo que no funcionaba muy bien. Entonces fuimos buscando otras preguntas similares para que, bueno, la imagen podría tener una conexión mejor con la pregunta y, bueno, entonces como un junto entre, bueno, la pregunta, la imagen y, por supuesto, después también la respuesta, ¿no? Porque yo creo que eso pasó también probablemente con las respuestas, ¿no? Que, bueno, al principio probablemente hay preguntas que te dan como mucha curiosidad y después cuando intentas responder también con el texto se va a volver algo también un poco, no sé, probablemente complicado, y entonces cambiar, por ejemplo, la pregunta después en relación, no sé, a la respuesta, puede ser, ¿no?
Sí, un poco. O sea, teníamos también, claro, agrupadas unas cuantas que eran la misma pregunta expresada de diferentes maneras, ¿no? Que es muy interesante. Bueno, esto es también yo trabajo mucho pensando en las preguntas, ¿no? Es una de las cosas a las que me dedico, de pensar cómo puede variar la dirección a la que te puede llevar una pregunta con un ligerísimo cambio de formulación, ¿no? Con una palabra, con otra, añadiendo una a otra, te despierta cosas diferentes, ¿no? Y entonces eso es lo que está diciendo Andrea, es interesante porque era como, sí, esta pregunta a lo mejor, por ejemplo, algunas están elegidas por la formulación sugerente, ¿no? Por ejemplo, una que queda, no sé, en la esto, cuando te mueres se te quita el pensamiento. Yo creo que eso está una manera tan bonita de preguntarlo, ¿no? O sea, se te quita el pensamiento, ¿no? Se tiene algo. pero a lo mejor había otras preguntas muy parecidas, como cuando te mueres sigues pensando, ¿no?
Claro.
Pues elegimos esta porque, porque es bonita de formular. Pero luego había otra, es verdad, en el caso que dice Andrea, en un par de casos creo que pasó, que era como, nos está costando construir la respuesta con esa formulación exacta de la pregunta, porque no...
pasó, por ejemplo,
volvemos,
¿cómo? En morirse es mala suerte, ¿no? Que teníamos...
Sí.
Una formulación diferente que era porque a él, porque a mí, y eso era como ya, complicado.
Y eso pasa también con la respuesta escrita, solo con mi ilustración, porque me acuerdo que fue un problema, por ejemplo, esta pregunta en específico fue un problema también con la imagen que no funcionaba muy bien, pero no sé, también con la parte de texto fue un poco complicada.
Sí, en esa en concreto sí. Porque
sí, claro, hubo algún baile, exacto.
Claro, porque si tú te planteabas por qué a él, por qué a mí, era súper, súper, súper grave. Pero en cambio, si tú te preguntabas morirse es mala suerte, podía entrar el juego que la pregunta se inicia de un modo un poco juguetón, ¿no? Y del otro modo era más difícil introducir eso.
Sí, además habéis mantenido, y quiero saber cómo lo habéis hecho, o cómo os habéis planteado mantener el equilibrio entre la gravedad que tiene morirse, finiquitar, chimpún, con esa ligereza, ese humor también, esa... ¿cómo lo habéis hecho? Porque realmente a mí me parece una de las cosas más complicadas, hablar sobre la muerte de una manera... vale, que estáis metiendo ciencia, que metes mucha filosofía, que hablas de sociología, de historia, metéis un montón de disciplinas distintas y quizás eso también pueda ayudar. Pero ¿cómo mantenéis ese hilo y ese tono para no caer en el dramatismo, en la sensiblería, en un tono muy infantil o en un tono demasiado adulto?
Pues, o sea, eso ha sido un ejercicio de equilibrismo total.
Claro.
Yo lo describiría, tiene mucho que ver con... supongo que tiene mucho que ver con la escritura de casi también a veces de textos poéticos, por ejemplo, o de textos cuando estás... o a mí me pasa mucho, por ejemplo, en traducción, ¿no? Que estás intentando... por ejemplo, en traducción, muchas veces... especialmente de textos más poéticos, estás intentando no tanto conseguir una traslación literal, sino algo que tenga como un peso y un volumen parecido, que se sienta parecido, ¿no? Y es algo un poco intuitivo, pero que sabes cuando lo has conseguido y sabes cuando no lo has conseguido. Aquí ha habido algo de eso. Y luego también creo que el libro tiene... naturalmente, digamos, cuando se piensa sobre la muerte, no hay otro remedio más que pensar sobre la vida, ¿no? Y sobre la vida y sobre la... o sea, ese impulso de pensar sobre la vida también aporta una vitalidad y un agarrarse a la vida, que creo que tiene algo que ver con el tono finalmente que ponen en la contraportada, ¿no? Extrañamente alegre del libro. Sí. Estamos pensando sobre la muerte, estamos compartiendo nuestra mortalidad. Y lo que tenemos es esta vida, o sea, y hay algo que introduce eso, que como inyecta un poco de vitalidad en la propia reflexión sobre la muerte. No sé cómo de pensado estaba esto, pero sí, bueno, sí estamos intentando conseguir muchos equilibrios al mismo tiempo y tenerlo siempre en cuenta en la edición también, ¿no? O sea, leer otra vez y decir, vale, esta pregunta... ¿resulta satisfactoria para alguien que la haya hecho y la lea? ¿Parece que se le ha respondido? ¿O parece que nos hemos escabullido? ¿O, sabes? Eso era una cosa importante. Luego también, eso, o sea, combina cuando vas a dar una información dura de digerir, también proporcionas una especie de caricia o de dar la mano un poquito y de decir, mira, estamos en esto juntos, no pasa nada, estamos compartiendo, ¿no? Porque sí que es verdad que hay algo de... Bueno, la mortalidad da miedo, pero también es una cosa como... Bueno, compartirla es una de las cosas más humanas que podemos hacer, ¿no? Hay algo bonito de compartirla.
Y después hay otra cosa, yo creo, también que está relacionado también con el tono de las ilustraciones y con ese ingenio visual que tiene Andrea, que consigue con muy poquito y con una escena muy, muy sintética construir como una narrativa muy efectiva y que además partía de la ficción. Y claro, Ellen y yo, a través del texto, lo que pretendíamos era, vale, no nos vamos a escabullir, no vamos a dar respuesta a lo que se está preguntando, por tanto, eso partía más de un interés más desde la no ficción, ¿no? Vamos a responderlo, pero después en la forma, en cómo está escrito, en ese dirigirse directamente al niño o a la niña que ha hecho la pregunta, introduces como un elemento narrativo que hace que sea como un producto, como un concepto un tanto híbrido que ayuda también a encontrar el tono, ¿no? Porque es de no ficción, pero se utilizan recursos de la ficción para construir ese tono, tanto a nivel visual, que eso te lo cuente mejor Andrea, como a nivel narrativo, ¿no? Que era el hecho este de escribir, de responderle las preguntas a cada uno de los niños y que permitía también el hecho de esto no es la respuesta, sino que esto es una posible respuesta, ¿no?
Y también creo, perdón, o sea, algo de eso, de esto no es la respuesta, también hay una misma pregunta, o sea, un reconocimiento de que una misma pregunta se puede hacer por muchos motivos diferentes, ¿no? Solemos pensar la pregunta y tomárnosla literalmente y ponernos muy nerviosos, pero en realidad una misma pregunta puede pronunciarse por 5 personas diferentes y van a estar mirando a un o preocupados por una cosa diferente, ¿no? Y eso también era una de las cosas que queríamos un poco reflejar en las respuestas, en tener en cuenta la pregunta como una posible, o sea, reconocer la complejidad de la propia pregunta, ¿no? Las posibles distintos caminos de la propia pregunta para poder responder lo más ampliamente a la pregunta para que pudiera tocar a esas distintas preocupaciones del lector, por ejemplo, ¿no?
Sí, yo, bueno, claro, sobre la pregunta que has hecho Mónica, yo creo que, bueno, en mi caso fue el reto más grande ver cómo había como preguntas muy, bueno, digo, pesada o profunda que tiene, bueno, algo de bastante serio atrás y el reto fue encontrar como formas mucho más ligeras y bueno, lo que pasó por ejemplo es que había preguntas mucho más pesadas donde fue fácil encontrar soluciones ligeras, irónicas y tal, y otras, bueno, no pasó el contrario con preguntas ligeras, encontrar soluciones pesadas, pero por ejemplo, ver cómo atrás de unas preguntas que parecían ligeras, como qué será de mi consola cuando me moriré, al final había como otras cosas que más profundas, no digo más pesadas, pero seguramente bastante más profundas, ¿no? Y bueno, a mí fue el juego y el ejercicio más interesante, lo de encontrar como soluciones distintas de, bueno, o bueno, ligera. Por ejemplo, una pregunta muy complicada, bueno, digo, la pregunta, una pregunta pesada fue, por ejemplo, ¿quién cuida de los hijos cuando los papás mueren? Y eso ya te imaginas, ahora, ¿cómo resuelvo eso, no? Y al final fue muy, muy natural desarrollar la solución. Bueno, no hay papás, entonces habrá como un perro que puede cocinar. Buenísimo. Para el hijo, ejemplo, porque se donan propios órganos cuando te mueres y, por ejemplo, hay como un esqueleto que tiene como un mercadillo donde lo vende. Entonces fue súper natural y yo creo que fue también, en mi caso, la curiosidad de simplemente dibujar cosas que tal vez no es tan fácil dibujar en otros libros. Por ejemplo, una de mis preguntas favoritas, o bueno, de las ilustraciones que me dio más gusto hacer, fue la de María Antonieta, ¿no? Que ahí, cuando morimos, todo el cuerpo se muere de golpe. Yo no tengo, no, la verdad es que ahí no tuve la idea de responder a esta pregunta, como solo simplemente hacer un ejemplo de lo que pasa si el cuerpo no muere todo de golpe, ¿no? Y entonces la decapitación de María Antonieta, que se muere el cuerpo, pero la cabeza está aún viva y escapa con una patineta. Yo, eso fue como lo que, como ahí la pregunta, y ya había en mi cabeza, me ocurrió lo que me gustaba contar, la broma que me gustaba hacer en este caso. Y claro, esta fue una pregunta que me permitió de hacer una broma, o bueno, jugar más sobre eso. Hay otras preguntas, como la del suicidio, donde eso no es tan fácil. Entonces, siempre hay que encontrar un balance y entender dónde puede hacer bromas y dónde no está posible, digo.
Uf, ese tema, ahora que lo mencionas, Andrea, ¿cuáles son los temas o las preguntas más difíciles de contestar? Y si se ha quedado alguna que no os habéis sentido capaces de abordar.
Ah, no. Eso no. Eso no lo hemos hecho. De hecho, vamos, o sea, si sentíamos eso, entendíamos que precisamente tenía que estar. Claro.
Sí.
Y de hecho, por ejemplo, la pregunta sobre el suicidio, ¿por qué hay gente que se suicida? La habíamos recibido en distintas formulaciones, ¿no? No era la única pregunta, desde luego, y no fue una inclusión forzada, fue una inclusión porque estaba
natural.
Muy representada. Y esta fue, yo diría que fue la más difícil, probablemente porque, bueno, fue muy difícil encontrar la imagen. Que ahí hubo mucho diálogo con Andrea, y porque tenía que ser, no podía parecer que nos estuviéramos escabullendo de la pregunta, claro. Tenía que ser claro lo que estaba pasando, pero al mismo tiempo queríamos, por ejemplo, en esto también, en todas las preguntas, ¿no? Decíamos, vale, esto lo van a leer gente que le ha tocado el suicidio muy de cerca o de medio cerca, o no en absoluto, pero o sea, de todas esas personas les tiene que parecer como que va con ellas la respuesta, ¿no? Entonces, ahí yo sí, o sea, recuerdo mucho retocar, mucho equilibrio, mucho. Para eso nos sirvió también mucho tener por lo menos la tranquilidad de, o sea, el libro se ha revisado científicamente, tener una revisión científica de Javiera Torres y una revisión desde un punto de vista psicológico de Montse Colillas. Y no era tanto como que nos tuvieran que decir, esto no se puede decir, sino simplemente decir, oye, léelo y estamos en lo cierto que todo bien, o sea, que no hemos, bueno, inadvertidamente hecho algo que realmente, bueno, que no claro. Era necesario, que no era buena idea, ¿no? No sé, queríamos contestar, pero con la tranquilidad esa. Y yo diría que esa fue la más compleja, la verdad.
Cuando hablamos de esa pregunta tan complicada, esta de tema tan complicado que es el suicidio, no me puede parecer mejor. Además, lo pensaba cuando leía precisamente esta pregunta, es un vampiro tomando el sol y diciendo adiós mundo, ¿no? En una playa que está amaneciendo. Y,
sí.
Hijo, me maravilló la capacidad de quitarle, sin dejar de quitarle peso, ¿no? Porque no se le puede quitar peso a un hecho como el suicidio, pero cómo lo abordaste tan especial, ¿no? Con ese vampiro tomando con un vaso.
Bueno, lo que pasó en esta imagen es que, bueno, parece una imagen súper sencilla y natural, pero fue como el resultado de, creo que fue hubo dos preguntas muy, muy complicadas y una, claro, fue esa. Y esto fue como el resultado de muchas charlas y una búsqueda súper profunda para encontrar una solución que podía funcionar. Porque, bueno, al principio mi primera solución fue diferente, fue hablar de alguien que muere por su propia mano, pero no hablar de un suicidio, como una, no propiamente un chiste, pero como decir, no siempre lo que parece un suicidio es un suicidio. Entonces había dibujado un buscador de setas que quiere muchísimo una seta que está cerca de un barranco y quiere recogerla y al final ya sabes cómo acabará, ¿no? Pero bueno, hice esta imagen y claro, pareció como un buen espíritu para contar, para hablar de eso, pero lo que pasa es que los lectores no entendían así bien la conexión entre esta imagen y una pregunta sobre el suicidio. Entonces, bueno, no fue el problema fue que esta solución era como pasar, como dar la vuelta a la pregunta, ¿sabes? No hablar de alguien que se suicida, hablar de como de uno que
claro,
se equivocó y murió, así, ¿no? Entonces, bueno, desde que no funcionó esta solución, lo que ha pasado era, bueno, ahora tengo que dibujar un suicidio y hacerlo de forma directa, pero en una forma, bueno, ligera y delicada al mismo tiempo. Y lo que fue la pregunta que yo, Elena y Anna, indirectamente, nos hicimos fue, ¿cómo dibujamos eso sin tocar algún tipo de lector? Porque, bueno, sabes, si hablas de un tipo de suicidio, al final puede pasar que hay alguien que lee el libro que, bueno, tuvo esta experiencia. Y entonces pasamos mucho tiempo buscando como criaturas que no eran humanas, como en este caso el vampiro fue la solución, pero bueno, también hemos hablado de robots.
Desenchufándose, por ejemplo, a sí mismos.
Sí,
¿no?
Exacto, hablar de suicidios que no son los típicos de los seres humanos. Entonces, al final, cuando hemos encontrado la solución del vampiro, lo que dio muchas gracias fue que el suicidio de un vampiro para un ser humano es como algo de, bueno, divertido, una pasada, claro, que estás en la playa. Entonces fue como, bueno, nació todo en consecuencia, no sé, fue un creciendo y el resultado de charlas y de reflexiones, bueno, alrededor de como un problema y una pregunta complicada.
Sí, o sea, un poco estábamos buscando una manera de reflejar en la imagen sin ambajes, o sea, una decisión de quitarse la vida, pero al mismo tiempo pues no dar ningún ejemplo concreto de un ser humano suicidándose, porque no va de eso, más bien, ¿no? Es más, o sea, simplemente el lograr reflejar la decisión, pues ya era lo que queríamos hacer, ¿no? Es como eso es realmente de lo que estamos hablando. Y en el texto, además, nos permite decir, referirnos a la ilustración, hablar del vampiro que decide quitarse la vida, de que a lo mejor es una decisión en su caso que ha existido tantísimo tiempo que puede tener cierto hastío de la vida tan larga, pero al mismo tiempo decir, pero la vida real no, o sea, pero no es un vampiro ni esto es exactamente así, ¿no? Y seguir y poder hablar de caso de la realidad, ¿no? De los suicidios. Entonces, bueno, eso es un equilibrio siempre. Ese fue muy difícil de conseguir, ese equilibrio.
Sí.
Sí, además, en este caso y en otros muchos también, primero que me hace mucha gracia cómo os dirigís directamente a los niños que hacen las preguntas, a los niños, a las niñas, que eso le hace muy especial desde mi punto de vista, y contestáis como vosotras, o sea, os acercáis de un tú a tú, que también le da un tono muy diferente, alejado de esos cuentos o esos libros más funcionales, ¿no? Donde se utiliza el formato del cuento y la historia, ¿no? Y en este caso sois vosotras.
Por un lado, que se aleja de eso, y por otro, que se aleja de un libro informativo escrito desde la autoridad.
Exacto.
¿Quién es una autoridad sobre estas preguntas sobre la muerte?
Claro, y vosotras, y decir, nosotros nos vamos a morir también. Cuando preguntan, ¿cuándo nos vamos a morir? O se va a morir todo el mundo, creo que era la pregunta, ¿no?
Yo si me moriré.
Esa, eso. Y entonces nosotras decís, nosotros también.
Sí, o sea, queríamos también presentarnos como también Andrea, ¿no? Que, como que todos estábamos participando en una exploración conjunta, ¿no? No es, o sea, el tono, la postura nuestra es de coindagación y no de autoridades, te vamos a contar cómo son las cosas.
Que de hecho fue así, sí, porque sí. Con el libro, ¿no, Ellen? Fue como, bueno, gracias al libro descubrimos como muchas cosas sobre la muerte, ¿no? O que no nos habíamos preguntado antes, o que nos habíamos preguntado, pero que nunca habíamos buscado explorado la respuesta. Y entonces, pues bueno, durante nuestro proceso de escritura descubrimos como, bueno, yo aprendí mucho de la muerte.
No me extraña, está lleno, plagadito de datos históricos o sociológicos, ¿no? O cómo ha evolucionado la visión de la muerte en nuestra civilización, ¿no? Y que al final no paras de aprender cosas, o sea, que se aprende mucho. Y luego también me llama mucho la atención se me ha ido ahora mismo la pregunta. Luego lo corto. Tener muchas cosas en la cabeza es lo que tiene. Quería preguntaros cómo se lee este libro, cómo se plantea en cuanto a edades, cómo se aborda, si se tiene que leer, se lo dejamos a los... No vais a decir que como buenamente puedan, ¿no? Pero lo dejamos en la mesa para que lo cojan, lo leemos acompañados. ¿Cómo nos recomendáis hacerlo?
Claro, efectivamente, como cada uno quiera o pueda, pero en realidad, claro, las preguntas son de niños y niñas entre 5 y 15 años. Por tanto, nosotras también teníamos en la cabeza que las respuestas tenían que aportar respuestas a esos niños y niñas de 5 años que ya se están planteando cosas sobre la muerte, ¿no? Porque tendemos a pensar que, no se hacen esas preguntas, ¿no? Igual es que no las escuchamos, ¿no? Entonces, si no las escuchamos, pues no existen. Pero en realidad sí que se las hacen, ¿no? Entonces, nosotras intentamos plantear las respuestas de modo que pueda llegar cierta información y algunas de ellas a niños y niñas de esos cinco años que estaban ahí haciendo ya preguntas, ¿no? Y eso parte también del hecho de que a nosotras nos parece muy importante la lectura en voz alta y la lectura compartida, y entonces una de las formas que nosotras imaginábamos cuando estábamos escribiendo el libro era a través de la lectura en voz alta. Intentábamos que los textos tuviesen una cadencia y un tono que fuese acertado, ¿no?, para esa lectura en voz alta. Entonces puedes leerlo con niños y niñas que todavía no leen solos en voz alta y compartido, y compartir esas exploraciones junto a ellos. Y después, a medida que van creciendo, pueden leerlo solos, ¿no? Y es sin solos o en compañía, porque siempre... Pero...
Sí. Por ejemplo, a mí también me comentaba alguien que su hijo lo había tenía creo que 9 años o algo así, y que al principio había leído las preguntas y las ilustraciones.
Claro.
Durante muchos días. ¡Wow! ¡Mira esta! ¡Wow! Y que poco a poco había como ido viendo un poquito. También hemos hecho un pequeño esfuerzo. Nosotros nos imaginamos que también alguna de esta lectura podría estar bastante fragmentada. Es decir, primero ves la pregunta. O sea, realmente estamos abriendo conversaciones. Si la conversación interrumpe la lectura, bienvenida sea, ¿no? A lo mejor no terminas de leer la respuesta ese día. Y en general los principios de las respuestas también son a lo mejor un poquito más asequibles para los más pequeños. Intentamos, o sea, no siempre es complicado hacer todo ese equilibrio, ¿no? Pero un poco, o sea, para los más pequeños a lo mejor va a servir de apertura de conversación, de pensar en más preguntas, y poco a poco pues van a poder, a lo mejor, y algunas sí se pueden leer perfectamente enteras a los de más pequeños, ¿no? Pero bueno, un poco es, yo creo que hay que pensar en el libro como un artefacto, provoca conversaciones y provoca preguntas. Y va a ocurrir de manera muy diferente dependiendo de la edad del niño, de la personalidad del niño, de cuánto le interese la muerte, de qué le interesa. De por ejemplo, hay niños que son mucho más, que tienen una lectura mucho más así concentrada en lo visual que otros que van a querer solo seguir el texto. Los lectores somos súper diferentes, ¿no? Y creo que es un libro que es como, desde luego, no me parece un libro necesario, aunque siempre habrá quien, ¿no?, que lo abra por la primera página y lo cierre en la última con una lectura corrida. O sea, es un poco abrumador quizá leerse todo el libro así, pero sí que es un libro un poco como de acompañamiento, de consulta, de uy, vamos a ver esta última, ¿no?
A mí igual, tal vez me parece casi que podría ser usado también casi como un diccionario, ¿no? Como que no es siempre solo un libro que, bueno, tienes que empezar de la primera página y llegar hasta el final, más como también, bueno, esta puede ser una solución, pero también me imagino como que hay lectores que cuando, no sé, o si tiene dudas, o como que cada vez va a abrir el libro, encontrar las preguntas que le dan más curiosidad y van a elegir la respuesta o mirar las imágenes y después cierran el libro y después otra vez, o después de un mes, después de un año, van a abrir nuevamente el libro, encontrar otras cosas. Entonces, bueno, creo que hay muchas formas para leer este libro y, bueno, no lo veo tampoco tan necesario decirlo, pero claro que no es solo, no hay edad para este libro, total. Como es, por supuesto, es seguramente también un libro para adultos, donde, bueno, yo veo que también muchas preguntas que tal vez son curiosidades para niños, probablemente son miedo para adultos, o bueno, preguntas que también como adultos se han hecho, pero como que tiene el miedo de encontrar una respuesta o ver cuál puede ser la respuesta a estas preguntas. Como decir, me parece una tontería preguntarme si yo moriré. Claro, sé que moriré, ¿no? Pero investigar alrededor de este tema, yo creo que puede ser también un reto para los adultos que ven cómo ya solucionadas estas preguntas, las respuestas que ya ellos mismos creen de tener. Entonces, bueno, podría ser, yo veo que puede tener de verdad un montón de soluciones de lectura y de tipo de lectores, ¿no?
Sí, y en ese sentido, yo creo, porque estuvimos pensando mucho tiempo si poner la edad del niño y la niña que hacía la pregunta en el cuerpo, en la tripa del libro. Y tuvimos miedo de que si poníamos yo me moriré, que es de una personita de 5 años, pues que la gente de 15 dijese, va, es una pregunta de un niño de 5, no me lo voy a leer, ¿no? O que los padres dijesen, no, estas, que son las de tu edad, ¿no? Vete a leer las de los 11 años, que son las de... Porque tenemos como esta idea muy, muy metida en la cabeza, ¿no? De que hay unos libros que son para una edad muy concreta cuando se habla de infancia, ¿no? Entonces la quitamos porque realmente preguntas de niños y niñas de 5 años son como, a mí me parecen como muy ingeniosas y que plantean temas científicos muy interesantes, ¿no? Muchas veces, porque son como, claro, sí. Cómo se quita la piel, tenía 5 años, yo diría también, o si me muero se te quita el pensamiento, o si te mueres, todo el cuerpo se muere de golpe. Todas esas eran de niños y niñas muy pequeños.
Eso, sí. Más pequeños, sí, sí. Y lo que sí es que las edades sí que están en las guardas. O sea, sí, que si se quiere mirar, están. pero no en los capítulos. Sí.
Bueno, hay preguntas que es que ni los adultos no las queremos plantear. Como, ¿qué sentido tiene la vida si vamos a morir? A ver.
Pues pues hay que leer el libro para descubrirlo.
¿Cuánta gente, no? ¿Cuánta filosofía hay sobre eso, Ellen? O sea, es decir, es que realmente parece que son cuestiones de niños, como hemos caído en que las cuestiones de niños son las menos importantes, cuando son cuestiones y preguntas, pues fíjate, ¿qué sentido tiene la vida si vamos a morir, amiguitos?
Claro, sí, pero a mí me parece como interesante lo que hemos hecho. O sea, es muy frecuente que cuando un niño hace una pregunta así, diga, ¡jo, ay, mira con el niño!, ¿sabes? La pregunta con la que ha salido, ¿no? Y ya, ¿no? Y que sea como un objeto de risa, ¿no?
Luz Mari, cariño.
Luz Mari, ¿qué sentido tiene la vida si vamos a morir?
Esto, si tú lo has dicho a tu madre a las 8 de la mañana, ¿cómo se habrá quedado?
Bueno, vamos, yo tengo un hijo que es un poco así muchas veces, ¿no? Pero sí, y la solución gráfica que está nuestro amigo el vampiro, un vampiro hamletiano, que dice, ¿qué sentido tiene la vida si nunca voy a morir?, ¿no?
Entonces, eso, bueno, es buenísimo.
Una colisión, bueno, y una posible avenida de exploración que igual te asusta menos para desayunar.
No, es simplemente un ejemplo de preguntas y de que realmente no te esperas, aunque es verdad que hay muchos niños que directamente a mí, mi hijo también en alguna ocasión hace ya bastante tiempo, vino un día, una mañana, a preguntarme que cómo le íbamos a enterrar a él cuando se muriese. Que no, que si debajo de tierra o si de otras maneras, y eso con, no sé, a lo mejor 6 años, 7, y era como, ¿ahora? ¿Hablamos de eso ahora?
Claro, o sea, yo creo que es interesante también, o sea, muchas veces las preguntas tienen una curiosidad muy práctica, ¿no?
Sí,
es
sí,
como,
claro.
Sí, pero no me vengas con grandes cosas existenciales, dime cómo va a ser, ¿sabes? O sea, claro. Yo quiero este tipo de ataúd, este tipo de tal. Porque, bueno, es parte también de un poco de tratar de entender qué es esto, ¿no? Y en parte de ese tratar de entender... Hay preguntas así, ¿no? Es decir, pero bueno, vamos a un momento a examinar los asuntos prácticos, ¿no? Como, o por ejemplo, ¿quién va a cuidar de mí si mis papás mueren, ¿no? Yo creo que eso es muy interesante, porque cuando escuchas a los niños en los talleres hablar, algunos pueden hacer la pregunta por miedo a perder sus padres, pero otros hacen la pregunta por curiosidad genuina, o sea, por decir, oye, pero...
¿Esto cómo funciona?
O sea, yo quiero... ¿Esto cómo funciona y cuál sería mi situación? Porque si imagínate que me pasa, pues yo quiero saber un poco cuál podrían ser las posibilidades, ¿no? ¿Qué es esto? Y a veces creo que los adultos como asumimos una
cosa,
enormidad y una gravedad, cuando en realidad una respuesta bastante tranquila y cotidiana y práctica y mundana es lo que está pidiendo el niño ya, y se va a jugar a otra cosa, ¿entiendes? O sea, que también es aprender a detectar la ligereza en preguntas aparentemente profundas y la profundidad en preguntas aparentemente ligeras. Creo que también es como un poco desempacar qué hay detrás de ahí, ¿no?
Sí, es verdad que probablemente tal vez para los adultos ven el miedo donde hay solo o curiosidad o, bueno, de hecho, como totalmente el contrario, como ven el miedo de la muerte donde los niños quieren simplemente, no sé, por jugar, planear su vida. Sí. Entonces, saber también cómo, dónde lo serán puestos cuando morirán, ¿no?
Vamos, pero, lo importante, ¿no?, de lo escabroso, tanto... ¿no? Que les interesa un mogollón, ¿eh? Sí. Y nosotros lo pensamos como, oh, Dios, pero claro, es una cuestión de, bueno... Tengo curiosidad por las cosas más...
Claro.
Vamos, esto hay un ejemplo muy bueno de la editora de Wonder Pony, Raquel Martínez Uña, que ella era como una gran fan de los vampiros y en general de esto cuando era pequeña, ¿no? Y entonces le pedía a su madre de preadolescente, por favor, por favor, por favor, que ella quería un ataúd para dormir.
¡Ostras!
Que le haría la máxima ilusión del mundo tener un ataúd para dormir, ¿no? Porque, bueno, porque le parecía realmente, probablemente su cosa era como de un elemento pop, así de, claro, como de cultural, de literatura y de esto que había, y ha dicho, uy, o sea, me gusta jugar a eso, ¿no? Y claro, pues o sea, a lo mejor no interpretando, o sea, interpretándolo con un poco de alarma, ¿no? ¿Qué le pasa a mi hija? Pero no había detrás eso, ¿no? Yo creo que quizás sea un buen ejemplo para a veces entender que detrás de...
Y no la consiguió.
No lo consiguió, no.
Qué pena.
No, creo que no.
Sí, una pena.
Sí, porque hay muchas camas en forma de coches o de aviones o de cohetes, pero no tenemos tantas de ataúd. Es verdad que queda raro, pero quizás vuestra editora haya crecido, como en mi caso, viendo Familia Monster y esa figura que era súper familiar, esa serie era a tope familiar. Claro, o sea,
leyendo El Pequeño Vampiro.
Por ejemplo, ¿no? Y es verdad que nos escandalizamos como adultos por pensamientos y por ideas. Y esto lo hablábamos antes, en el momento en el que hemos cortado un poco la grabación. Como en muchas ocasiones somos los adultos los que nos preocupamos por la falta de emocionalidad ante ciertas preguntas o el exceso, ¿no? Y cómo les atribuimos a los niños, pues es que no se nos está preocupando, no está sufriéndolo demasiado ante una noticia de una muerte, ¿no? O cuando ven algo en las noticias, o sea, nos parece que les imponemos a ellos una emocionalidad ya... que tienen que tener.
Yo creo que están los dos extremos, ¿no? Está el querer evitarlo completamente y el querer controlarlo de alguna manera, ¿no? Decir, oye, no estás reaccionando suficientemente dramáticamente, ¿no?
Y sobre todo algo que pasa muy, bueno, que a mí me parece que pasa muy normalmente con muchos asuntos relacionados con la infancia, es que los adultos tendemos a sobreinterpretar desde nuestro punto de vista lo que les está pasando a ellos. Bueno, igual no,
claro.
Pero nuestra tendencia es a sobreinterpretar siempre y a tener muy claro qué es lo que le está pasando y qué es lo que necesita y qué es lo que le voy a dar para que eso se calme.
Claro, no sé. Sí, hay mucha preocupación en eso, es verdad.
Sí.
Y además se utiliza mucho la literatura infantil.
Y se utiliza mucho la literatura. Yo creo que por eso nosotras lo tenemos como muy... Porque claro, es como, pues léete este libro. Sí, es como si la literatura funcionase como la magia simpatética, de rollo lo parecido provoca lo... Sí, o la contagio, no sé. Sí.
No. Bueno, y de hecho, vosotras lo veréis en el mercado editorial, se produce ese fenómeno en el cual a lo mejor un autor... que tiene libros de autoayuda para adultos, se le pide directamente, o el siguiente título es un libro para niños, con ese esquema.
Bueno, lo que pasa es que yo siempre pienso ahí que en realidad se te ha escapado una parte importante, que es que el destinatario inicial tiene que ser siempre la infancia. Y normalmente cuando haces libros de autoayuda para niños, el destinatario inicial es el adulto. Continúa siendo el adulto. Uh-huh. Que necesita esa seguridad para... Entonces, para mí no es literatura infantil, es algo que dos adultos han empezado un diálogo entre ellos y venga, pues vamos a hacer un libro. Que digo yo que sé, haz otra cosa.
Ahí lo dejamos.
Cualquier otra cosa.
Cualquier otra cosa.
Pero no un libro.
No un libro.
Ahí queda. Pues Helen, Andrea, Ana, no sé si nos hemos dejado algún aspecto muy importante o algo que queréis resaltar antes de terminar la entrevista, algo que queráis destacar o que se nos haya quedado fuera.
Bueno, lo único que yo digo, diría que ahora en esta siguiente fase, que es cuando ya está el libro en el mercado, que por cierto ya hemos impreso la segunda edición, estamos muy contentos.
Enhorabuena.
Y también hemos vendido derechos fuera y ahora eso también va a ser interesante ver qué cosas nos piden desde los distintos países. Y de momento hemos vendido a Estados Unidos, a Rusia, a Italia y a Argentina. Y hay algunos otros países flotando por ahí, pero bueno, siempre es interesante eso. A ver, alguna gente lo saca sin tocarlo en absoluto, otra gente siente que lo tiene que llevar a su mercado. Eso también va a ser muy interesante, especialmente con un tema como la muerte. Así que eso es lo que tenemos por delante ahora también.
En cuanto a las ilustraciones, ¿os las pueden tocar también? ¿Ahí pueden cambiar en otros países, Andrea?
Bueno, es un asunto que pasa alguna vez es porque, claro, cada país tiene su costumbre, sus tradiciones también en no solo en las imágenes o lo que, bueno, o cómo contar cosas, también en cómo las ilustraciones, las imágenes, cómo contar cosas con las imágenes. Entonces, hay países, bueno, de hecho, no en este caso específico, pero normalmente, por ejemplo, con los Estados Unidos, eso pasa tal vez que hay cambios y tienes que trabajar otra vez sobre las imágenes o por lo menos sobre cómo estas contan determinados temas, ¿no? Entonces, bueno, al final, ahora que estamos trabajando en la edición para los Estados Unidos, bueno, yo veo que la verdad es que en este momento hay una buena, no sé, bueno, al final creo que salirá bastante similar a esta versión. Claro, habrá cambios, pero bueno, lo veo, me parece positivo cómo se está traduciendo también en otros países. Bueno, por lo menos hasta ahora, cómo está pasando, pero sí, me parece bien.
Helen, estás muteada.
Muchas veces, por ejemplo, uno de los cambios principales no puede ser la portada, ¿no? Que es algo que, bueno, que cada editor en cada país dice, bueno, espera, porque el mercado aquí es un poco diferente y, pues, no sé. O sea, a mí siempre decimos que la portada es como muy mediterránea, ¿no?
Sí.
Pues claro, a lo mejor en alguna posición claro. No se chilla tanto eso de colgar la ropa afuera, ¿no?
Y pues, las por persianas. Ejemplo, puede ser.
Sí, exacto. O sea, que puede ser a veces cosas así como decir, no hay a lo mejor una identificación inmediata, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿no? Que no todo tiene que ser, pensamos, censura. No, es que hay veces como pequeños cambios de decir, pues no creo que se identifiquen tanto inmediatamente con esa escena, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, pues sí. Siempre es súper interesante.
Sí, es que la verdad es que no se habla de censura la mayoría de las veces. Es más como que algo que para nosotros que estamos acostumbrados a una determinada tradición o a una determinada imagen, tal vez en otros países son cosas muy lejanas y que, bueno, no la ven bien conectada, por ejemplo, a un tema o a algo. Entonces, es un asunto, creo, también interesante para ti como autor. Intentar de ponerte en un otra como en un otra en un otro piel. Registro exacto, en otra piel totalmente, ¿no?
En otra
entonces
piel, totalmente.
Yo lo veo en todos los sentidos, ¿no? Entonces yo lo veo también un ejercicio para ti como autor interesante. No hay, bueno, al principio hay veces donde te parece, bueno, no quiero cambiar. Esta fue mi primera idea inicial y yo la veo muy, muy adecuado a, bueno, este tema. Pero bueno, más vas adelante, más vas a reflexionar sobre una determinada, bueno, imagen, tema y tal. Yo lo veo también como una forma para crecer, para tener enriquecerse. No sé.
Y lo haces muy bien, Andrea, estás estupendo.
Ya, muy bien, perfecto. Entonces, sí, yo lo veo como algo de útil también.
No, y además llegará mejor a la audiencia a la que vais y es vuestro objetivo, con lo cual pues tiene todo el sentido, ¿no? Que lo entiendan mejor y les guste más y sin perder la esencia. Pues cuando te mueres, se te quita el pensamiento. ¿Cómo sé cuando me duermo que no me he muerto? Y si me muero, ¿qué será de mi consola? ¿Da miedo la muerte? Preguntas como estas y muchas más y sus respectivas respuestas. Ahí lo dejamos y son respuestas
exploraciones,
reflexiones, conversaciones. Ahí podéis encontrarlo en Así es la muerte, 38 preguntas mortales de niñas y niños que nos han que, con lo que nos han deleitado y que ya podéis encontrar en vuestras librerías. Un regalazo. Hemos pasado ya la fecha navideña, pero estáis a tiempo. Esto siempre es un tema que hay que abordar y creo que siempre es buen momento, incluso precisamente por esto que comentabas, Elena, al principio, ¿no? No hacer, no esperar a ese momento que de manera natural nos llega a todos en nuestro entorno, en nuestras familias, nuestros amigos. Siempre hay una ocasión para poder hablar sobre la muerte. Y haceos con este material. Nos escuchan muchos profes, muchas maestras, muchos maestros, y sé que este libro tiene un potencial fantástico para trabajarlo en clase. Puede ser una maravilla esto. Yo, que no soy maestra, es que lo pienso y vamos, daría para muchísimo. Estoy segura de que va a dar muchas ideas, así que tenga un recorrido buenísimo, que haya muchísimas más ediciones. Helen, Ana, Andrea, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias,
Mónica.
Muchas
gracias.
Muchas gracias, Mónica.
Gracias, gracias a los tres. Y nosotros nos vamos, volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días, Madre Esfera, muy pronto. Y os dejaremos toda la información del libro y de la editorial y del material descargable que acompaña a este libro para que lo podáis completar, porque es una aventura más, ¿no? Para que podáis añadirle en las notas del programa. Nos vamos, adiós.